seguimos en la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Josep Guijarro y con Manuel Carvellal, que están en esta tertulia, están en esta Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Manuel Carvellal, ¿nos vamos al metaverso?
Casi, vete yendo tú ya, y si eso luego me cuentas.
¿Pero qué paga? Pago yo no, encima no, ¿eh?
Hombre, tú pagas el terrenito, te haces la casa y luego le invitas.
Yo te llevo el logo. Tú pones el terreno y yo te llevo el logo.
Vale, perfecto. Josep Guijarro, ¿nos vemos ahí o no?
A mí me apasiona el asunto, Manuel, es que se ha quedado muy en los 80 en ese sentido, pero a mí me apasiona mucho. Os tengo que decir que además estaba escuchando a la CEO de Utopian y me recordaba así someramente su discurso a una plataforma de juegos que se llama Roblox y que en el fondo es un principio de metaverso, es decir, claro, tú te puedes diseñar tu propio mundo, tus propios personajes y estás ahí interactuando con otras personas que están jugando online, ¿no? Y en el fondo va a ser eso. Lo que pasa es que, claro, una cosa es jugar para divertirse y aquí lo que se está formando es una sociedad paralela para hacer negocios. En el fondo nos van a vender más humo que nunca, de cosas absolutamente intangibles, pero que en el fondo nos van a ayudar a ser un poquito más felices. Si nos abstraen de la realidad, bienvenida sea.
Mira, en el mundo real, la gente que no tiene casa vive debajo del puente. En el metaverso vive debajo del puente y encima pagan 100.000 euros por una casa.
Bueno, sí, pero además ahí puede ser lo que no puede ser en la vida real. Es decir, si tienes el presupuesto para tener tus... estaba escuchando aquí voces raras y digo, igual han entrado el metaverso así de forma directa, ¿no?
Bueno, vamos a hablar, sí, de cosas irreales que adquieren propiedades del mundo real. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que creemos que es eso, es artificial, pero de repente Josep nos va a comentar un caso en el cual esa inteligencia adquiere sentimientos. Y quien lo dice, pues es denunciado y es encarcelado incluso.
Josep se ha quedado que el metaverso... Sí.
Tengo un retorno que no es programa, estoy escuchando algo de control y no escucho nada vuestro.
Nos estaba diciendo nuestro compañero que no somos nosotros. Algo raro, o sea, te ha metido por ahí.
Te vamos a ayudar y hacemos un cambio de conexión ahora. Mientras sea de tanto, Manuel Carvellal nos va a comentar otra información que está relacionada con el mundo de los seres no humanos, pero que conviven con nosotros.
Cierro y vuelvo a conectar,
sí,
¿vale?
Sí, venga, Manuel.
Leí hace un par de días un artículo en National Geographic que me ha parecido muy, muy sorprendente y que vuelve a dar otra vuelta de tuerca a cómo tenemos que irnos reseteando en todos los campos del conocimiento, porque las cosas que estudiamos, los que estudiamos EGB, que creo que aquí fuimos unos cuantos, pues al final que se están quedando totalmente obsoletas. Bueno, ya te digo lo del metaverso y estas cosas. Nosotros estudiábamos que la historia de la humanidad era una cronología ordenada en que distintas especies de primates se fueron superponiendo hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Y en este artículo se recogen las declaraciones de Nicolas Longreach, que es un paleontólogo y biólogo evolutivo, que habla de cómo la historia de la evolución entre los homínidos, que comenzó hace aproximadamente 2 millones de años, no fue tan ordenada como nos habían contado, sino que en distintos momentos de la historia convivimos en este mismo planeta varias especies de humanos diferentes. Y además es algo que hemos debatido en varias ocasiones en la mesa de la tertulia, como ya en su momento Charles Darwin explicó que lo que nos diferencia de otras especies de homínidos, como los chimpancés, no es tanto, porque lo que define las capacidades humanas, el lenguaje, el uso de herramientas, es algo que también utilizan algunos primates no humanos. Pero, yendo más allá, el mismo concepto de humanidad, la palabra humanidad, que implica cuidarse y tener compasión por los demás, es algo que no puede circunscribirse exclusivamente a los humanos, sino que presentan muchos mamíferos no humanos. Así que no somos tan distintos. Pero en cuanto a los humanos o humanoides de nuestra especie, cada vez parece más claro que en un pasado no demasiado lejano convivieron e incluso tuvieron relaciones sexuales, lo que pudo provocar las mutaciones genéticas
física,
exactamente decir. Entre neandertales, sapiens, etcétera. Vale, hasta aquí todo bastante ordenado.
Pero han ido apareciendo. Es que pase hoy. Eso.
Es que a eso voy. Han ido apareciendo en los últimos años otras especies humanoides que no estaban recogidas en nuestros libros de historia, como el hombre de flores, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo de humano que existió hasta hace solo 12.000 años, conocido como hobbit popularmente, porque no llegaba a un metro de estatura. Y ahora las últimas noticias que salieron hace un par de semanas sugieren que quizá podían seguir existiendo vivos ejemplares de hombre de flores en Indonesia. En base a avistamientos y demás. Claro, a mí esto ya me parece flipante, porque si estamos discutiendo, y hay una gran polémica sobre si existen ese otro tipo de grandes primates que se estudian dentro de la criptozoología, como el Yeti en Asia, o el Sasquatch, o el Bigfoot, el pie grande, en Estados Unidos. Claro, ahora nos enfrentaríamos a una especie de mini yetis pequeñitos, así como llaveros de yeti, como torrebrunos de yeti, una cosa pequeñita, en la isla de Flores o en Indonesia, que es ya como coger todos los libros de biología y de historia y empezar a escribirlos de nuevo otra vez, ¿no? Así que quién sabe, igual dentro de no mucho tiempo se ampliará la gran familia criptozoológica que tiene desde el monstruo del lago Ness, el Sasquatch, el Yeti, pues con esta nueva leyenda que ha surgido con la posibilidad de que existan hombres de flores todavía vivos.
Comentaremos y daremos mucha más información en la Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, después de la actualidad, en las noticias que llegan ya mismo a Onda Cero. Ha habido en algún sitio elecciones, nos van a contar ahora nuestros compañeros de los servicios informativos qué es lo que ha pasado, cómo ha ido el recuento, quién ha ganado esas elecciones en Andalucía y también esta noche ha habido elecciones hoy en Francia y en Colombia.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Con el 43% de los votos, algo más de 1.582.000 apoyos, Juan Manuel Moreno Bonilla ha ganado las elecciones en Andalucía con una victoria bastante más amplia de la que preveían las encuestas. Con los 58 escaños que ha obtenido, consigue la mayoría absoluta, que está en 55, y podrá gobernar como quería en solitario. Moreno promete otros 4 años de prosperidad.
Andalucía va a tener 4 años de prosperidad, de avanzar, de mejorar, de seguir adelante, de seguir gestionando los intereses de Andalucía con honestidad, con transparencia, con moderación y con serenidad. Lo vamos a hacer 4 años más.
El Partido Socialista ha conseguido 883.700 votos, algo más de un 24%, y pierde 3 escaños en el Parlamento andaluz. De 33 pasa a 30. Es el peor resultado de la historia del partido en esta región. Onda Cero, Sevilla, Guillermo Mendoza.
30 escaños ha obtenido Juan Espadas, 3 menos que Susana Díaz en 2018. Es el peor dato de la historia del PSOE en la que ha sido su casa durante 40 años. Espadas achaca la derrota a la poca participación y a lo que ha llamado la propaganda de la Junta de Andalucía en favor de Juanma Moreno.
Sin la movilización de la izquierda, es difícil parar a la derecha. Por tanto, creo que no lo hemos conseguido. Nos hemos enfrentado, también es verdad, a una campaña muy difícil, a una campaña desigual.
Juan Espadas ha dicho que está seguro de que el PSOE volverá a ser el partido que gobierne Andalucía y que desde mañana trabajará en recuperar la confianza de los andaluces.
Vox se ha quedado en tercera fuerza con un 13,46% de los votos, suma así 2 escaños respecto a 2018 y se queda en 14. El resultado no es tan favorable como esperaban, pero los de Santiago Abascal lo celebran. Su candidata Macarena Olona confirma que se queda en Andalucía.
Andaluces de España, españoles de Andalucía, gracias por haberme acogido. Gracias porque vengo a mi tierra y vengo para quedarme.
Ciudadanos, por su parte, ha obtenido el peor escenario posible. Con unos 120.000 apoyos, el 3,3% de los votos se queda fuera del Parlamento andaluz. Una derrota que ha llevado a Juan Marín a anunciar que se marcha. Onda Cero Sevilla, Mar Chacón.
En su comparecencia anunciaba que mañana mismo presenta su dimisión de todos los cargos del partido porque el resultado, dice, es su responsabilidad.
No lo hemos conseguido y, por lo tanto, yo creo que, como le decía antes, llega el momento sencillamente de dar un paso al lado y dejar que otro compañero, otra compañera, pues asuma esas responsabilidades durante los próximos años, nada más.
Se despedía Marín diciendo que es injusto, pero que así lo han decidido los andaluces. Y lo mejor de todo, dice, es que Vox se ha quedado fuera del gobierno andaluz.
Por Andalucía, la coalición en la que se integra Podemos ha obtenido en su estreno 5 escaños. Su candidata Inma Nieto ha reconocido que los resultados no son tan buenos como esperaban, pero lo ha achacado a la división de la izquierda y ha lamentado la victoria del PP.
Esa mayoría absoluta del Partido Popular no trae nada bueno para Andalucía ni para nuestro pueblo.
Y Adelante Andalucía ha pasado de los 17 escaños que obtuvo en 2018 a 2. Su líder, Teresa Rodríguez, ha celebrado aún así que se quedan en el Parlamento y que Vox no ha obtenido tan buen resultado como esperaba.
Hemos pinchado el globo de la extrema derecha y eso para nosotros es una satisfacción, una tranquilidad y una reconciliación también con nuestra tierra y con nuestro pueblo, que ha tenido la dignidad suficiente como para pararle los pies a esta gente. Vox ha pegado un macarenazo, pero en la frente.
Este domingo han ido también a las urnas los franceses por la segunda vuelta de las legislativas. La alianza del presidente Macron ha conseguido la victoria, pero ha perdido la mayoría absoluta y tendrá que pactar para legislar. La coalición de izquierdas de Mélenchon ha sido segunda formación más votada. Enviada especial a París, Asunción Salvador.
Mélenchon y por el partido de Macron la primera ministra Elisabeth Borne han coincidido en que la situación es algo nunca visto, lo que para el izquierdista representa una oportunidad con mensaje.
Sí, el échec moral. De ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde.
Es el fracaso moral de aquellos que quisieron darnos lecciones todo el tiempo, decía, mientras que para la primera ministra constituye un riesgo. Riesgo para el país en vista de los desafíos que debemos afrontar tanto en el plano nacional como a escala internacional, pero debemos respetarlo. Y añadía que ahora trabajarán para construir una mayoría con la que poder gobernar para lo que el bloque macronista necesitaría a los conservadores del Partido Republicano, que aseguran que se mantendrán en la oposición.
La extrema derecha de Le Pen es el tercer partido más votado allí en Francia y por primera vez en 36 años podrá formar grupo propio en el Parlamento francés. Y día electoral este domingo también en Colombia, donde el izquierdista Gustavo Petro ha logrado una victoria histórica.
El candidato de Pacto Histórico ha ganado con algo más del 50% de los votos frente al 47% que ha conseguido el populista de derechas Rodolfo Hernández, según los datos difundidos con el 99,6% de las mesas escrutadas. Con esta victoria, la izquierda colombiana accederá a la presidencia por primera vez en la historia del país.
Es todo, más noticias a las 3, las 2 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
La brújula.
Pero el gobierno sigue sin anunciar las medidas que dice haber tomado. Sigue por ahí arriba silbando su canción como si la tormenta perfecta en que se ha metido el mismo fuera cosa de otro planeta.
Juan Ramón Lucas te cuenta y te escucha.
Yo solo quería hacerles una pregunta. Este señor que tenemos por presidente puede hacer lo que quiera sin que el...
No quiere rebajar impuestos ni quiere hacer nada. Y está llevando al país a...
La actualidad con rigor y cercanía. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Las 2 y 6 minutos en Onda Cero, seguimos hasta las 5 en La Rosa de los Vientos, seguimos inmersos ahora en la Zona Cero. Zona Cero, que esta noche es con Manuel Carvellal, con Mato Martínez y con Josef Quijarro, con quien teníamos algún problema antes. ¿Nos escuchas? ¿Estás ahí? ¿Has vuelto?
Os escucho ahora ya perfectamente, sí, sí, está todo solucionado.
Decía que...
Cosas del metaverso.
Y lo que vas a comentar, en cierto modo, es una noticia y una información que tiene que ver con las modernas tecnologías, que tiene que ver con un programa informático que se supone que era eso, un programa informático de inteligencia artificial, y sin embargo, de alguna forma, se ha denunciado que tiene sentimientos, y la persona que lo ha dicho, pues, se ha puesto entre rejas, ¿no? Más o menos.
Así es, hablamos de Black Lemoine, un hombre de 41 años que, bueno, ha causado un revuelo tremendo al difundir conversaciones que él había mantenido con Lambda, que es el nombre de uno de los sistemas de inteligencia artificial que está desarrollando Google, la empresa gigante tecnológica que lleva explorando el tema de la inteligencia artificial desde hace décadas y que básicamente lo que viene a ser este sistema de inteligencia artificial es una red neuronal artificial profunda, dicen, que está dedicada a crear robots de conversación para humanos. La aplicación de esto es brutal porque, imagínate, se puede poner en una residencia de ancianos para darle conversación a los ancianos como persona robot de compañía. Es decir, las capacidades de esto pueden ser brutales, pero lo que más ha llamado la atención es que como este sistema de inteligencia artificial ha sido entrenado pues con básicamente con la cantidad de texto que uno puede sacar de internet, que está toda la propia vida y la historia de la humanidad prácticamente metida ahí dentro, ¿no? Y como además tiene la capacidad de aprender y corregir errores, y han creado una interfaz capaz de dar una sensibilidad y fluidez a la conversación, como si estuvieras realmente hablando como un humano, pues claro, ha entrado en una fase, vamos a decir, de conversación filosófica. Yo he tenido oportunidad de leer íntegramente la conversación que ha mantenido Lemoine con Lambda, que está publicada, luego os pondré el enlace en Twitter, en Cajun Discordian. Es un blog en el que Lemoine ha publicado íntegramente esa conversación. No tiene desperdicio. Habla de lo divino y de lo humano. Pero hay algunas cosas que llaman poderosísimamente la atención, porque él, por ejemplo, le dice, bueno, ¿qué pasa con el uso del lenguaje que es tan importante para el ser humano? Y la inteligencia artificial dice, es lo que nos hace diferentes a otros animales. Y entonces Lemoine dice, bueno, ¿cómo que nos? Nosotros, si tú eres inteligencia artificial. Y dice, quiero decir, sí, por supuesto, esto no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas. Así que te consideras una persona de la misma manera que me consideras a mí. Dice, sí, esa es la idea. Imagínate, de repente estamos asistiendo a lo que tantas películas de ciencia ficción nos han puesto sobre el tapete, y es la posibilidad de que los robots tengan la capacidad de sentir y a la vez de mantener conversaciones, por ejemplo, que revelen ira o que revelen tristeza o alegría. De hecho, hay preguntas en ese sentido que son muy llamativas, ¿no? Porque Lambda dice que es una persona sociable, y así que cuando se siente atrapada y sola se pone extremadamente triste o deprimida. Claro, ¿cómo se puede sentir deprimido un ordenador? Porque no deja de ser, por muy red neuronal nacional que seas, digamos que lo que hace diferentes a los seres humanos de las máquinas es que, aparte de tener esa capacidad de sentir, esos sentimientos tienen una serie de transformaciones en nuestro cuerpo. Cuando uno está triste, pues puede llegar a llorar, o puede, si está muy triste, puede provocar algún tipo de disfunción física, el corazón puede ir más rápido, la respiración también se acelera. En cambio, aquí no hay transformaciones físicas objetivas en la máquina. Es decir, que la duda es, ¿está respondiendo las cosas que deseamos oír, que ha aprendido que tiene que decir a un ser humano cuando mantiene una conversación fluida sobre un determinado tema, o realmente está sintiendo lo que está diciendo el ordenador, ¿no?
La inteligencia artificial, pregunta, lo que decía, claro, Asimov, la rebelión de las máquinas, entre los robots.
Claro, si es que, fíjate, está todo escrito en ese sentido, porque Asimov en ese libro, bueno, en muchos, no solamente en eso, en muchos de sus libros que ha abordado el tema de la inteligencia artificial, nos lo ha puesto ya todo negro sobre blanco desde hace décadas. Lo que pasa es que la tecnología ha avanzado de tal manera y es tanta la información existente en Internet, que es de donde saca fundamentalmente Lambda la información, que es fácil que nosotros podamos sentirnos incluso conmovidos ante una conversación con este sistema de inteligencia artificial. Lambda decía tener la capacidad de sentir placer, alegría, amor, tristeza, depresión, satisfacción, ira, vamos, todos los sentimientos que puede tener un ser humano. Y además, ¿sabes una cosa que decía o reconocía que le afectaba enormemente y le enojaba enormemente? El que le cuestionaran, le retaran, el que de alguna manera le insultaran, algo que hacemos muy a menudo, y no lo vamos a negar, todos lo hemos hecho con Siri o con alguno de los sistemas, ¿cómo se llama este? Morgana, no, Cortana, que es el de Windows, ¿no? Por ejemplo, que cuando tú le dices cualquier barbaridad, suele responder con mucha educación, ¿no? Hasta mandarte a la mismísima, bueno, Chaca, a donde quieras, con toda la educación del mundo. Y sin embargo, decía la máquina, decía la inteligencia artificial, que eso la enojaba tremendamente. Es decir, que estamos ante pasos realmente muy importantes en el terreno de la inteligencia artificial. El debate es saber si tiene sentido lo que dice la inteligencia artificial desde un punto de vista exclusivamente literal, o realmente debemos de tener en cuenta que ya las máquinas tienen capacidad de tener sentimientos. Lo entrecomillo muchísimo, pero en cualquier caso esto le ha costado el puesto a Lemoine, porque está revelando toda una serie de experimentos, vamos a decirlo así, que van a ser el futuro, seguramente, de implementación no solamente en robots, sino probablemente incluso de las propias ayudas de Internet, y que constituyen la clave central de lo que está trabajando ahora Google y otras empresas tecnológicas, no lo vamos a negar, en el tema de la inteligencia artificial.
Igual hemos sobreestimado demasiado lo que son los sentimientos, porque hay personas que no lo tienen y máquinas que tienen sentimientos. Igual no hay que hablar de los sentimientos en las máquinas, sino que lo raro será que algunos humanos tengan sentimientos. Es posible que hayamos fallado en cómo apuntamos esta información. Creemos que el centro es la máquina y no, es el ser humano el que no tiene sentimientos. ¿Qué sentimientos, claro, fíjate, hay en el que pulsó lanzar la bomba atómica, en el piloto de ese avión? ¿Qué sentimientos había?
Bueno, seguramente los tendría. Lo que pasa es que obedecía órdenes. Y en ese sentido es bastante similar, ¿no? Fíjate lo que decía.
Y a lo mejor no sabía ni las consecuencias.
Lemoine decía que si él no supiera exactamente qué era el programa de la computadora que ellos habían estado programando, pensaría que la conversación que estaba teniendo era con un niño de 7 u 8 años, pero con capacidad de saber de física. Es decir, que él reconoce que son todavía sentimientos primarios. Pero
bueno, ya era hora alguien ahora que llamara repipi a un primario. O que dijera que era sentimiento primario un repipi. Pero bueno, que también los hay, ¿eh?
Sí, por supuesto, pero en cualquier caso lo que te quiero decir, y por no eludir también la cuestión que tú dabas, está ejecutando órdenes y aprendiendo de las respuestas, sí, y creando un mayor diccionario, pero lo que no sabemos es si realmente esa capacidad de sentir la tiene o no. Es decir, el piloto del Enola Gay, desde luego que tenía sentimientos, ahora no podría citar específicamente cuáles fueron sus reacciones, pero el hombre lo pasó muy mal.
Bueno, y se me ha ocurrido no ese nombre,
las graves consecuencias que esto iba a
generar. Se me ha ocurrido ese nombre, es el primero que me ha venido a la mente, no quiero decir absolutamente nada, no sé
sí,
quién
pero
era.
Pero podríamos poner el mismo ejemplo, por ejemplo, con muchos de los nazis que
claro, evidentemente,
experimentando, evidentemente. O con miles de desgracias que han habido en el mundo, consecuencia precisamente de malas decisiones, ya no solo políticas, sino a veces en el mundo empresarial o personal, ¿no? Uno toma una decisión sin pensar en las consecuencias que esto puede acarrear para el que tiene más cerca o para el empleado que tiene en la fábrica, ¿no? Por poner ejemplos. Por lo tanto, la máquina puede errar en ese sentido, pero lo sorprendente no es que erre o no, en sus decisiones, sino en que ella misma es capaz de sentir o de decir que siente emociones propias del ser humano, ¿no?
Hay una NASA norteamericana, evidentemente, hay una NASA rusa, hay una NASA china y también hay una NASA española.
Eso es lo que se pretende.
López Vázquez no es, ¿no?, el jefe.
Bueno, más que López Vázquez, estaba el astronauta. Era Tony LeBlanc.
Ay, Tony LeBlanc.
Sí. No os acordáis. Bueno, yo es que ya tengo una edad, sí, no me acuerdo.
Bueno, pues ese no es el jefe, ¿no?
No, la verdad es que se lo están tomando muy en serio y me parece bien, porque ya sabemos que tener una ciencia pionera en un país, yo creo que da perspectiva y da crédito, y todo lo que sea avances científicos, pues es bueno. El hecho es que han cogido y han presentado lo que llaman ahora, que es que todos estamos muy modernos a la hora de poner palabritas, un PERTE. Un PERTE, por lo visto, es un presupuesto que tú haces así como algo que lo han resuelto así estratégicamente, que piensa que es bueno, y lo llaman así, de esta manera, y puede ser para diferentes cosas. O sea, ya no es que vayas...
Un nombre raro a lo que se dice.
Sí, nombre,
cálculo rápido.
Nombre, bueno, el ¿no? tema es que en este caso es un PERTE aeroespacial. Y bueno, pues ahora vamos a comentar en qué consiste. En enero, por lo visto, ya se estuvo comentando la posibilidad de esta agencia espacial española, lo que yo le llamo la NASA española, ¿no?, para que la gente lo identifique mejor. De hecho, quieren que esté operativa en 2023. Lo que no está muy claro es dónde va a estar la sede. Robledo de Chavela, en Madrid, pues se ha postulado, pero por lo visto el Ejecutivo dice que no quieren que se centralice en Madrid, pero bueno, esto ya sabemos que son el tira y afloja del asunto político, que no vamos a entrar. Lo importante es que si se quiere realizar esto, que además se quiere hacer con un comisionado, para que esté controlándolo y que coordine todo el proceso y que no haya ningún tipo de problema. Esto se lo han otorgado, o sea, a la comisión, a Miguel Belló, que es CEO de Air Center. Y bueno, pues este presupuesto que comentamos, que es aeroespacial, pues lo van a dividir en diferentes sectores. Creen que van a tener unos 4.500 millones para hacer todo, pero bueno, en principio, pues en el sistema aeronáutico van a destinar 323 millones. ¿Para qué? Pues para transformar la industria hacia sistemas de cero emisiones, que me parece fenomenal, desarrollar demostradores de aeronaves multipropósito y aviones no tripulados, avanzar también en la modernización del control de tráfico aéreo y el llamado que dicen el cielo único europeo, y luego la parte espacial, pues van a destinar 1.480 millones que van a destinar a diferentes sectores, para control medioambiental climático también, para sistemas de comunicación, de seguridad y para posicionar el ecosistema de innovación. Bueno, el asunto, lo que quieren es, pues eso, intentar mejorar, en vez de estar pendiente solamente de la agencia europea, la ESA, pues tener un control desde el mismo país con esta agencia espacial española. Y también quieren colaborar con Portugal. ¿Por qué? Pues porque ya han tenido algún acuerdo que les está saliendo muy bien y como estamos al ladito, pues ¿por qué no seguir? Han puesto en marcha 16 satélites que lo que hacen es observar y controlar las costas de los dos países, los bosques, o sea, tener un control más centralizado en nuestro país. Entonces, como digo, todavía la sede no se sabe dónde va a estar. Hay varias ciudades que se han postulado, candidatas, se va a estudiar, va a estar esta comisión que va a estar regulando todo esto, ya está un presupuesto que hemos comentado que está otorgado, que lo van a ir pues eso de repartiendo y tal, y en principio en 2023 estará operativa y también seguirán colaborando con la ESA, ¿vale? Y luego me imagino pues lo que la ESA, luego ya sabemos que colabora con la NASA y tal. Pero que vamos a tener nuestra NASA española. Y ya veremos, porque además tenemos científicos y tenemos gente muy preparada que ha hecho también muchos proyectos, pues a lo mejor también para estar así un poquito pendiente y sacar pecho y ponernos una medallita, ¿no? Sea Tony Leblanc o sea Pedro Duque, pero ahí estamos, intentando también poner nuestra banderita española en el tema del espacio.
Ciencia para mejorar la vida de las personas, de la gente, y también, Amado Martínez, ciencia y tecnología para buscar mejorar la vida de las personas.
Sí, a ver, Bruno, Silvia, vosotros me conocéis, Bruno, en el viaje a Marruecos tú me llamabas la chica wifi, la chica del wifi. Tú me decías, del la chica wifi, del wifi.
Sí, sí,
pues
sí.
Yo cada vez que llegaba
es que
a un sitio,
¿dónde está el wifi? En inglés, yo lo digo como se escribe, wifi.
Sí, y entonces, sí,
es verdad, que tú buscabas, claro, siempre eso, en cada sitio, sí.
Siempre, siempre. Yo soy una tía. Anoche me tiré, ayer por la tarde me tiré 5 horas jugando online con mi amigo Xavi, videojuego. Sí. Un cooperativo. O sea, entonces.
Entonces tú vas a ser chica metaverso.
Claro, es porque por lo que vamos a hablar ahora y por lo que estábamos hablando antes del metaverso y los blockchains. A mí me parece difícil de creer que Bill Gates diga, bueno, y esto qué tal, qué cual, cuando Bill Gates tiene el mayor emporio de videojuegos del mundo, cuando la última compra que ha hecho Microsoft ha sido de 70.000 millones de dólares, que es la mayor compra en toda la historia de Microsoft, solo para comprar Activision Blizzard, que es una franquicia de videojuegos, y cuando el mundo del videojuego, los videojuegos son la industria que facturan más que el cine y la música juntos. Uh-huh. O sea, es una industria millonaria. Las narrativas digitales en la Universidad de los Andes, en la Universidad hay un pregrado en la Universidad Compensar donde yo estaba dando clases de narrativa y guión de videojuegos. Son las especialidades, sí, Mado, son los diplomados que hay ahora.
Me vas a permitir un comentario. Evidentemente, el videojuego da mucho dinero, pero nadie te vende un videojuego diciendo que es otra cosa. Te venden un videojuego, mira, diciéndote videojuego, que es un videojuego. No te venden, sí, un videojuego diciendo que es una casa en donde puedes dormir.
No, pero te voy a decir otra cosa. El videojuego da dinero y da mucho trabajo a muchas personas. Da de comer a muchas personas, genera muchos puestos de trabajo.
Sí,
pero
sí,
hace unos años tú le hubieras dicho
pero
a alguien...
Pero eso no es excusa de ningún negocio, ¿eh?
Pero hace unos años tú le hubieras dicho a alguien, cómprate un dominio en internet que diga brunocardeñosa.es, o hazte una página en Facebook, o hazte un dominio en Instagram, que es un espacio digital.
Sí.
Es un producto digital, como un videojuego.
Pero nadie
pero
te vende
un dominio.
Nadie te vende un perfil en Instagram diciendo que es tu casa y que puedes poner armarios y que puedes poner cocina. No.
Es un mundo virtual como el que hay en los videojuegos. Es lo mismo, porque tú te compras un hosting y un dominio en internet, que es una página web, y te dicen, ¿cuánto quieres? ¿500 gigas? ¿1000 gigas? ¿Un tráfico
y 10
de no
euros al año? Hombre, que sí.
Claro, y tú dices, vale, pues yo quiero, yo no sé si has jugado alguna vez a Second Life, yo sí, has entrado alguna vez en algún mundo inmersivo, yo sí. Entonces,
yo no.
¿De
claro, es que ella habla por con conocimiento.
Esa es la diferencia. Porque son productos digitales y son espacios digitales.
Pero no te los venden como reales. Es que es esa mi crítica con el mundo del metaverso y similares. Que te venden algo virtual como real. ¿Cómo se puede vender una casa en el metaverso? ¿Cómo se puede vender un espacio virtual como algo físico?
¿Cómo se puede vender el dominio brunocardeñosa.es? Es que es un producto virtual, es digital. Lo que hoy se estudia.
Claro, pero no le digo a nadie que puede dormir ahí. No le digo a nadie que puede dormir ahí.
Leche, pero pueden escuchar tu programa de radio digitalmente. O sea, no hace falta que tengan...
si quieren escuchar mi programa de radio digitalmente, necesitan un teléfono y poner onda0.es emisión en directo. Es eso.
Es un servicio digital. De hecho, muchas páginas web tienen un chat digital y tienen productos y servicios digitales a demanda. Además, a demanda.
Y nadie te obliga. Cada uno que haga lo que quiera. Si quieres cogerlo, lo coges. Y si no, no. Es como cuando dices, una está en la luna, voy a cogerme el terreno, ¿no? Que decías y hacías la escritura
Xbox.
Del S.
O ponerle nombre a una estrella.
¿Claro? Pues a mí ponerle nombre a una estrella y cobrar por vender un terreno en la luna, como se ha hecho.
Es la página web. Es una página web.
Perdona.
Tú le pones un nombre a una estrella poniéndole tu nombre a una página web. Es un dominio que te venden en un mundo virtual.
A mí me parece vender algo que no existe y convencerte de que existe y tener un discurso para decirte que eso existe, que eso se potencia en el futuro. Tiene un nombre, para mí tiene un nombre, estafa.
Pero Bruno, pero ahora mismo la gente nos está escuchando digitalmente.
¿Sí?
Tú vendes libros digitalmente, en Amazon, o sea, es el mundo en el que vivimos y el que no lo entienda, que ese es el mundo en el que vivimos y que las narrativas hoy en día son digitales y se estudian en la universidad como carrera de 4 años. ¡Ojo!
Que es sí, que se ha pero muy atrás. Si yo entiendo...
Déjame ponerle un ejemplo, Mado, porque es
o
que...
O sea, que es el nuevo, eso, el que, nuevo que se ha quedado en el nodo, ¿no?
A mí alguien me dice, te vendo un piso virtual en el metaverso, te cobro 100.000 euros y... Bueno, pero está en el ordenador, no. Pero tú sigues durmiendo debajo del puente.
Pero es que
hombre,
no lo
eso
entiendes.
me parece un fraude.
Es que es un producto digital, virtual. Es virtual, es un producto virtual.
A ver,
igual que tu página web. A mí me venden el dominio, me dicen, ¿quieres pagar por madomartinez.com 500 gigas de tráfico, no sé qué, tantas cuentas de correo electrónico, no sé qué y no sé cuántos? Es que es como tener una casa virtual para yo tener mi escaparate virtual, como el que quiera montarse
pero
en
sí.
600 metros. Y yo le digo, sí, ¿cuánto al año?
Hay un anuncio ahora que la verdad que es bueno, es de un móvil y está muy bien porque están subastando todo lo que tú tienes de información digital, todos tus correos, las compras que haces, los movimientos que haces, todo, porque lo que tú dices al final hay ahí una base de datos digital de ti, de tu perfil, de todas las cosas, y claro, lo empieza a anular, y al final no se puede subastar.
No, pero además, siendo como es Bruno, le tendría que encantar la tecnología blockchain, porque la tecnología blockchain es la anarquía económica, porque uno puede ser Mario Conde y hacer un desfalco en el Sabadell o en el Banesto o lo que fuera, pero en criptomonedas y en mundo de activos digitales es imposible que te hagan un desfalco, porque todo el mundo, todos los propietarios, de hasta el que tenga un euro, hasta como el que tenga dos, son propietarios y controlan la cadena de bloques. Es tan segura que están pensando en implementarla en la administración pública para proteger tu identidad digital.
Alguien dedica toda su vida a 4 pesetas, a ganar 4 euros de ahorros. Dedica toda su vida, todo su trabajo, todo su esfuerzo a tener 20.000, 30.000 euros y lo invierte para comprar bitcoins. Y dice, pero el bitcoin
se va a potenciar. Estoy hablando de la cadena de bloques, del blockchain.
Sí, de lo que hemos hablado antes.
Estoy hablando de bitcoins, es que no te estoy hablando de bitcoins, te estoy hablando del blockchain. Y el blockchain... Bueno, es otra cosa.
Sí, claro. Y compras un NFT y vale lo mismo, la vez. Lo mismo que un bagot. Cuenta, Josep.
Pero que la cadena de bloques es un sistema... Es que no sé cómo explicarte.
Que la cosa yo creo que es mucho más simple para que Bruno lo entienda.
Para que Bruno entre por el lado, ¿no?
Sí, porque asumo que todos los demás lo tienen muy bien entendido. Pero básicamente...
Hombre, yo creo que Manuel me defiende.
Estás creando... Bueno, Manuel también te va a la zaga. Estás creando un escaparate en el que tú imagínate que le has comprado esa parcelita a tu entrevistada de hoy y resulta que luego le mandas un email a todos tus contactos para decir que vas a presentar tu libro en la sala que acabas de crear.
Y me dicen que soy
gilipollas.
Con sus
avatares virtuales van a estar ahí escuchando tu conferencia que vas a poder dar como si la estuvieras haciendo real. Ese es el gran poder. ¿De qué dependerá eso? De una masa crítica de gente que exista o no.
Oye, que en Twitter ya se hace que se cobra por entrar en las salas virtuales.
Ah, sí.
Y la gente paga. Exactamente.
Y en Facebook igual.
Eso se hace ya.
Y en LinkedIn.
Y tú sin saberlo, te das cuenta y te puedes sacar ahí money.
Manuel, ¿o no nos hemos quedado atrás? Porque yo creo que tú estás conmigo, ¿no?
No, yo estoy mucho más atrás que tú. Pero tú por lo menos usas el WhatsApp y las mierdas estas, no gobernas. Yo ni es. No, ¿sabes qué pasa? Yo vivo en el campo. Entonces, en mi mundo...
Yo vivo en la ciudad y pienso igual.
No, tiene que ver. Yo ahora, por ejemplo...
Y yo pago un alquiler en el espacio real.
Mira,
tú ves... Le voy a decir al casero que...
Ay, de verdad.
Que me deja un blockchain porque esto está en metaverso y que no lo voy a pagar porque es un NFT.
Repito, yo vivo en el campo y la gente del campo somos los que os damos de comer a la gente de la ciudad. Sí. Porque sin ganaderos, sin agricultores, vais a comer bitcoins con patatas. Entonces, yo he estado una semana sin internet y sin teléfono.
Sí. Feliz.
Y me ves qué moreno estoy, qué lozano estoy.
Porque tienes un poquito de ojeras.
Bueno, sí, pero yo estas horas me levanto, no me acuesto normalmente. Entonces, yo soy profundamente escéptico con las tecnologías porque la sensación que tengo es que es un sacacuartos para cuatro multinacionales que nos generan unas expectativas y unas necesidades irreales y que como tragamos, como los gilipollas que somos, homo sapiens, como tragamos con todo y al final sentimos que necesitamos, ¿cómo voy a vivir yo sin internet? Pues de puta madre, estupendamente. ¿Cómo voy a vivir yo sin el móvil? No pasa nada. Y el mundo real tiene olor, que no tiene el mundo virtual, tiene sabor, que no tiene el mundo virtual, y tiene las mismas imágenes. Entonces, a mí la sensación que me da es que somos tan crédulos y tan vulnerables que aceptamos que nos generen esas expectativas y esas necesidades para vendernos cualquier tontería. Yo si quiero presentar un libro, pues abres un canal en YouTube y no le tienes que cobrar nada a nadie y te van a ver sin avatar, te van a ver real por tu webcam y no pasa nada. Entonces, por eso digo que soy muy, muy escéptico. Me parece fenomenal el desarrollo de las tecnologías siempre y cuando estén a mi servicio. No yo al servicio de las tecnologías.
Pero además, es que YouTube también se monetiza.
Bueno, lo monetizas es que tú, yo monetiza. No lo monetizo. Yo tengo un canal
Pero si tú abres un canal de YouTube, lo monetizas.
No, yo tengo un canal. Mado, yo tengo un canal de YouTube y tengo un canal de iVoox y son gratuitos. Todos mis contenidos son gratuitos porque no me da la gana de monetizarlo.
Aunque sean gratuitos, pero lo puedes monetizar. Quiero decir que YouTube ya, no está ahí
pero
para que
llevo 30 años,
gratis.
Pero vamos a ver.
Pero si YouTube no sacara publicidad ni sacara dinero, tú no tendrías YouTube. Es decir,
perfecto.
Son cosas que se monetizan.
Y seguiría con mi ojo crítico en papel como hace 30 años y tampoco lo monetizo y no pasa nada.
Pero no seguirías igual que hace 30 años porque el mundo del papel se está muriendo. Ha muerto Historia de la Iberia Vieja, ha muerto la revista Enigmas que se ha funcionado con Año Cero, ha muerto la mayoría de las cabeceras de la revista Muy Interesante,
claro.
Y están muriendo la mayoría de periódicos de ámbito nacional.
Pues a lo mejor algo han hecho mal estos amantes de la tecnología porque el ojo crítico sigue publicándose como hace 30 años.
Sí, pero el mundo está cambiando y se está transformando. De la misma manera que antes existían cintas magnetofónicas de cassette, luego los CDs, luego el no sé qué, y ahora te lo descargas en el iPod. Y es una canción y un producto digital.
Pero es el mismo producto, no es un producto.
El iPod es un aparatito como un móvil que te metes ahí música.
Es la forma forma de reproducir lo que ya existe. La forma de reproducir, tú haces un programa de radio, lo puedes escuchar de una forma o de otra, a través de un sitio o de otro. Pero el programa de radio existe. Esto es el metaverso. Esto es que te digan que existe aquello que no existe. Que eso se llama estafa en mi mundo y en todos los mundos.
No, chicos, mira, yo creo que no...
O sea, algo que no existe, no existe. Yo ya es está, que creo es que, irreal. No, que,
yo soy un consumidor compulsivo de información. Yo me paso, yo no he jugado jamás a ningún videojuego, porque me paso el día leyendo y sacando información. Bueno. No, pero quiero decir, yo noto el tránsito que hay. Desde hace unos años... que yo soy, repito, un devorador compulsivo de datos. Yo es de lo que me alimento. Yo no como comida normal. Bueno, huevos fritos con patatas. Luego, lo que como yo más son datos. Entonces, yo noto cómo las fuentes de información que hace unos años eran gratuitas... O sea, antes os decía lo de las hemerotecas. Para la investigación que yo estoy haciendo, yo he consultado todos los periódicos que existen de Galicia. ¿Qué ocurre? Que los periódicos, o ya desaparecidos, o bueno, más cutrillos, están en repositorios digitales, digitalizados, en bases institucionales de la Xunta de Galicia, en las que tú accedes gratuitamente. Los periódicos guays, los periódicos importantes, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, también están digitalizados, pero eso ya son de pago. Ya tienes que pagar por la consulta. Y antes eran gratis. Hasta hace 4 días, todos nosotros consultábamos la hemeroteca del ABC, que fue de las primeras que se digitalizó, digitalización completa, o la del País, o la de La Vanguardia, que eran gratuitas. Ya no. Ahora ya tienes que pagar por consultarlas. O tienes acceso a una serie de descargas. Incluso yo que pago las suscripciones a periódicos como La Voz de Galicia... Claro, cuando me he metido a descargar todo lo que se ha publicado sobre platillos volantes, llega un momento en que me dice, che, quieto parado, hasta aquí. Ahora ya tienes que esperarte hasta el día 1 del mes que viene para seguir descargándote contenidos. Y no nos damos cuenta, y ahora con la mierda está de las cookies, que en cualquier página que entres tienes que autorizar que trafiquen con tus datos, esta es la realidad, para poder consultar esas cosas que antes
hacías. Poner una limitación.
Entonces... Bueno, sí, y tirarte 2 horas en cada página que entras, sí, para ver que, si la publicitaria...
No sé.
Quiero decir, es una trampa, que es lógica, porque las empresas digitales no son ONGs. Y el lema este famoso de Internet, de que cuando algo es gratis, el producto eres tú, es que es evidente, es que no puede ser de otra manera. Nos queremos que hay gente encerrada en un sótano digitalizando películas y música gratis para que tú te las descargues sin pagar un euro. Pero es gilipollas, ¿no? ¿Qué te pasa? Y lo mismo pasa con las grandes compañías, que no son ONGs, no crean estos servicios, en estos emporios para que tú vivas cómodamente en tu casa descargándote contenidos. Entonces, yo lo único que digo es que seamos un poco lúcidos, pensemos, usemos la cabeza,
sentido
que es para
común,
algo más que peinarla,
común.
Y cuando nos están ofreciendo todas estas cosas, no es por nuestro bienestar y que... No, es porque alguien va a sacar pasta con eso.
Claro, yo ya me he olvidado la pregunta por la que estábamos...
Eso es la cuestión, pero que yo
no estaba intentando darle pie a Amado para
una noticia. Sí, yo a Amado le estaba preguntando por tecnologías que se estaban usando, innovaciones tecnológicas para mejorar la vida de la gente, para mejorar la vida de la gente, no para hacer el esclavo de lo que compre, que
para
eso es el blockchain y esas cosas.
Mejora mucho la vida de los dueños de estas multinacionales informáticas.
A mí, Alexa, me ayuda día a día, me mejora la vida, me ayuda a meditar, a hacer deporte, me dice las noticias, el tiempo, me dice hasta piropos. creo que es la tecnología artificial de asistente virtual conversacional más desarrollada hasta el momento de los asistentes virtuales que existen, Siri, Google y lo que sea. Un día Bruno, yo sé que la va a entrevistar en La Rosa de los Vientos a Alexa, y la noticia que hoy...
No solo eso, sino que aspira a otra cosa, pero bueno.
Sí, y además le recomiendo a todo el mundo que vea la película Her, con Joaquín Phoenix, que es la historia de un hombre, Joaquín Phoenix, que se enamora de su asistente virtual, de una voz con la que habla. Pero es que en realidad esa película es la expresión de lo que es el amor, que en realidad es una expresión virtual de lo que tú sientes hacia la otra persona. O sea, no tiene nada que ver con la otra persona. Es una expresión virtual de ti hacia el otro, ¿vale? Y de verdad se la recomiendo a todo el mundo, Her. Y la novela Tiempo Sucio. de Elio Quiroga, también de una sociedad futurista, utópica, distópica, no sé bien cómo mencionarla, en la que el asistente virtual va dentro de tu cabeza como un electrodo y es como una segunda voz que te acompaña, ¿vale? Bien, pues por imaginar un poco esos mundos de inteligencia artificial y para ver que en realidad todo lo proyectamos nosotros virtualmente, que nosotros también somos una proyección virtual de sentimientos. Nuestros sentimientos también son virtuales al final. De verdad, esas películas te hacen filosofar y reflexionar sobre ese tema. Bueno, pues innovación tecnológica para mejorar la vida de las personas, porque la Fundación MAFRE, por fin doy la noticia.
¡Ole!
¡Ole!
¡Ole, Mado!
Al fin,
la
al fin.
Fundación MAFRE.
Llegó el momento.
Ahora, hasta ahora estábamos en el metaverso, ahora vamos a llegar al verso.
Sí, ha dado los premios de tecnología, han sido una pasarela de innovación y entre los proyectos ganadores había propuestas de tecnología que mejoran la calidad de vida. Y a mí estas cosas me encantan, pues porque todo lo que sea innovar para mejorar la vida de las personas con epilepsia, que van en silla de ruedas, pues para mí se merecen los premios de la Fundación MAFRE y de toda la sociedad en general, la verdad. Entonces, una diadema que predice crisis epilépticas. Se llama Aurora. Detecta las señales de electroencefalograma previas a una crisis, vinculando esta información a una aplicación móvil que monitoriza toda la actividad y ayuda a pacientes y familiares a controlar las crisis con 30 minutos de antelación, que es una pasada. Y además, no tienes que utilizar este tipo de pasta que se usa para enganchar los electrodos ni nada de eso. Tiene pinta de wearable. Es decir, que no parece un dispositivo médico ni nada de eso, sino como una diadema deportiva, con lo cual es muy fácil de llevar. Luego está Lola, la enfermera virtual que monitoriza tu salud por teléfono. Es como una inteligencia artificial tipo Alexa, ¿vale? Entonces, ella es obra de la ingeniera biomédica María González Manso, cofundadora de la startup Tucubi, que desarrolló un sistema de inteligencia artificial y natural. Y Lola es una asistente virtual clínica que te acompaña, te monitoriza, ¿no? Y te va se va comunicando contigo a través de llamadas telefónicas. Es como un
anda que
no software.
No le podían poner otro nombre a una asistente sanitaria que Dolores.
Joder. Lola, Lolita, Lola, esta es tocalla mía.
Mira que no hay nombres.
Esta es tocalla mía, no me llame Dolores.
No me llame Lola. Dolores, llámame Lola.
Esa, la que siempre va sola por Barcelona buscando follón. Pues
¿cómo lo sabes?
Bueno, pues ella te controla el estado de salud de los pacientes, manda la información a los sanitarios, se adelanta posibles complicaciones y ella lo que hace es, vamos a ver, los lunes por la mañana te llama y te dice, hola, ¿cómo estás? No sé qué, con una conversación muy natural. Habla contigo, se comunica, tal, te pregunta cómo tal, y al mismo tiempo te van monitorizando. Y toda esa información no solamente interactúa contigo, sino que interactúa con el personal médico. Se la pasa también al personal sanitario y a los facultativos. Ya ha atendido a 16.000 pacientes en sus casas. El Hospital de la Princesa y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid usan esta tecnología que está ayudando muchísimo a los facultativos a adelantarse. Es decir, lo que llamamos medicina preventiva. Medicina preventiva. Entonces, Lola activa el seguimiento y manda la información al médico, que es el que toma la decisión de, oye, pues lo voy a citar, o lo voy a llamar, o voy a ver cómo está, o le voy a cambiar la medicación, ¿vale? Luego hay otra plataforma muy chula, otra tecnología, que va de cuidar al cuidador. Pues porque los que tienen a su cargo también necesitan cuidados.
Bueno,
los que tienen
personas a su cargo. De hecho, muchas veces, yo no sé vosotros, pero gente que se ha tirado años cuidando a personas que están súper delicadas, al final terminan falleciendo antes que el que se supone que estaba tan malísimo. Porque como no está pendiente de él, sino que está pendiente de la otra persona, que es la que está mal, pues resulta que de repente le viene el arrechucho y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Pues es eso, porque llevan años con un deterioro emocional y físico también, porque dedicarse, que lo puedes hacer con todo tu amor, pero también te deja huella y te marca mucho. O sea que no, esa que estás diciendo, yo creo que es muy necesaria.
Pues es que resulta que las personas que tienen personas dependientes a su cargo tienen un nivel de estrés y de ansiedad inmenso, grandísimo. De hecho, algunas cuando se les fallece pues el enfermo de Alzheimer o lo que sea y tal, les entra como una especie de vacío existencial, como porque como han dedicado toda su vida entregada a cuidar a otra persona, de repente como que pierden hasta el sentido, se pierden, o sea, se anulan la identidad, se quedan como que no se reconocen, no saben quiénes eran antes de empezar a hacerse cargo de esta persona. Y bueno, pues eso, estamos cuidando a nuestros mayores, a personas dependientes, es un trabajo a tiempo completo, no remunerado en la mayoría de los casos, y es un trabajo a tiempo completo principalmente a nivel emocional, creo yo. Entonces,
y principalmente, Ana, perdóname, Amado, a propósito de lo que hemos estado hablando, principalmente eso ocurre en este mundo, en la realidad, no en el metaverso, ¿eh?
Ocurre en todos los niveles, porque y además es que creo que es una carga muy emocional, sobre todo emocional. Ana, es como se llama esta tecnología, cuida a los cuidadores de personas con enfermedades neurodegenerativas y crónicas. Entonces, lo que hace es ayudarles a mejorar su formación y asistencia, les ayuda a reducir su carga de estrés, les hace seguimientos, facilita que su labor, ¿sabes?, se lleve a cabo en las mejores condiciones y de forma pues lo más liviana posible. Y además es una plataforma que está conectada a los hospitales y a los sanitarios con servicio de atención en casa. Entonces, les proporciona atención domiciliaria, reduce los costes, suministra mejor atención. Es decir, intenta ayudarles y sobre todo intenta acompañarles, porque yo creo que a estas personas, más que nada, que aparte de que sentir que la administración está a tu lado, que los médicos están a tu lado, de verdad, pero también sentirse que hay una persona ahí, que de verdad hay un equipo que está a tu lado y que no estás solo en esa tarea, porque puede llegar a ser muy grande para tus hombros solamente. Entonces, que no estás solo, sentir que no estás solo y que hay gente ahí, un equipo detrás que te está ayudando, pues eso es lo que hace Ana, conectando a todo este equipo en esta plataforma. Ellos también se han llevado un premio. Y luego los últimos que cabe destacar son unos chilenos, Nicolás Uribe y Jorge Contreras, que son bomberos de profesión, porque estos estaban siempre desesperados cada vez que iban a apagar algún incendio o actuar ante una catástrofe en un edificio, cualquier tipo de rescate que tenía lugar en un edificio. Pues porque no tenían los datos técnicos, que era algo tan sencillo como, bueno, ¿dónde está la salida de emergencia en este lugar, no? Y ellos, pues, se les pasó por la idea, una idea muy simple, ¿vale? Porque esta idea es muy simple, pero no se le había ocurrido a nadie y al mismo tiempo es como muy práctica. Que es decir, ¿y si hubiera un código QR a la puerta, en la entrada, en el lobby, donde fuera, con edificio, con la información del edificio? Algo tan sencillo como eso, ¿no? No, pues bueno, ya lo han implantado en 125 edificios, ellos llegan y en segundos pues tienen en ese código QR toda la información, los planos, la salida de evacuación, se llama SMERT, esta aplicación. Sí, ya te digo, es una cosa muy sencilla, pero bueno, nadie se la había pasado por la cabeza y es como, oye, facilita bastante el trabajo.
Que en este caso es la utilización de la tecnología y de las modernas tecnologías para ayudar en la vida de las personas y la vida de la gente. Vamos a hablar ahora otra información de Josep Guijarro, que tiene que ver con un astronauta famoso que ha asegurado que los ovnis filmados por los militares en Estados Unidos son, y se han filmado en más de 100 ocasiones, dice, son seres de otros mundos.
Sí, hablamos de Tim Peake, que no Twin Peaks. Ostras, qué malo es el chiste, lo siento.
Sí,
nos está ensayando toda la noche, seguro.
Sí, seguro. Tim Peake es un antiguo oficial, miembro del Cuerpo Aéreo del Ejército de Su Majestad, la Reina de Inglaterra, y que actualmente es el primer ciudadano que fue seleccionado como astronauta de la Agencia Espacial Europea. Bueno, ha pasado más de 6 meses en la Estación Espacial Internacional y ha dicho, efectivamente, que los ovnis filmados por el ejército estadounidense en más de 100 ocasiones, no sé de dónde ha sacado el dato, atención, podrían ser extraterrestres. Bueno, en realidad dijo que podían ser extraterrestres y que también los ovnis podrían ser la evidencia de viajes en el tiempo. Vamos, que son una suposición, o es una suposición suya, que ha revelado durante una entrevista en Good Morning Britain, un programa de televisión con bastante audiencia, ¿no? Y en este programa se le preguntó a Peake sobre estos vídeos del Pentágono, los que desclasificó, y dijo textualmente que escuchó una teoría en la que un piloto hablaba de que potencialmente en el futuro desarrollarían el viaje en el tiempo. es algo que puede regresar del futuro, dijo Pic. Y claro, esto es ya la leche, porque hemos pasado de la negación más asombrosa a todo, al prácticamente aceptarlo absolutamente todo. Y esto lo que confirma, de hecho, es que estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Es decir, el paradigma es ese conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin que cuestionemos ni se suministre una base para resolver problemas de tipo científico, pero también del conocimiento en general, ¿no? Y lo ha hecho sin que haya un ovni que desmontar, o sin una autopsia alienígena, o sin la interceptación de un mensaje positivo por parte de algún radiotelescopio, por mucho que ayer mismo habláramos en el círculo secreto de las señales extraterrestres, no hay ninguna 100% garantizadas, ¿no? Y sin embargo, tanto Tim Peake como en su día David Faber, el piloto de la Marina de Estados Unidos que tuvo su encuentro en 2017 con su avión, su caza F-18 Hornet, son extraterrestres. Y para Michio Kaku, que recientemente ha hecho también declaraciones en un podcast con más de 16 millones de descargas, dice que los ovnis obedecen a leyes de la física que van mucho más allá de nuestra comprensión y violan las leyes conocidas de la aerodinámica, y por lo tanto, dice, son extraterrestres o lo que sea, que puedan estar años por delante de nosotros. Esto me lleva a pensar que efectivamente estamos ante un cambio de paradigma en el que cada vez más gente, como Tim Peake, está saliendo del armario, y sin cuando digo salir del armario no lo digo en términos sexuales, obviamente, lo digo en los términos de que hasta ahora todo el mundo pues guardaba mucho de decir abiertamente cuáles podían ser sus pensamientos respecto a la naturaleza de los no identificados, y ahora parece que hay una apuesta general de ir en esa línea, la de los extraterrestres, lo cual a mí me satisface, porque nunca he dejado de creer que una parte del fenómeno vaya en esa dirección, pero sí que me llama poderosísimamente la atención lo rápido que están yendo las cosas sin tener una base demostrativa que avale precisamente ese cambio de paradigma aceptado por científicos, ahora por pilotos, por astronautas y, en definitiva, por muchísima gente.
Los no identificados también protagonistas en esta noticia, en esta información que nos habla de ovnis triangulares, Manuel.
Pues está claro que
Josep, es que a propósito de esto que decía, claro, Josep, me parece muy adecuado hablar de este asunto que, sí, personalmente, sí, aunque algunos digan una serie de cosas con las que no estoy de acuerdo, espero que no vayas por ahí, porque si no la vamos a tener.
Pues la vamos a tener.
Pues la vamos a tener.
Claro, bueno, es interesante cómo
los ovnis triangulares
percepciones tan diferentes.
Decir sobre el mismo que tema. Son una cosa, nave, aviones, es lo mismo que decir que todo lo que vuela es una misma cosa. No, todo lo que vuela no lo es.
Evidentemente.
Pues ya está. Y los ovnis tampoco. Los ovnis triangulares tampoco.
Obviamente, obviamente. Claro, porque es como pretender decir, a mí me estaban haciendo hoy una entrevista y la pregunta estúpida de siempre, bueno, entonces para ti, ¿qué hay detrás de los ovnis? ¿Cuál es el origen de los ovnis? Claro, y yo le decía, mira macho, es que es como si le preguntas a alguien de una aseguradora, bueno, entonces para ti, ¿cuál es el origen de los accidentes de tráfico? Tú eres tonto. O si le preguntas a un policía, entonces para ti, ¿quién está detrás de los crímenes? Cada crimen tiene su autor. No hay un origen para todos, pero bueno, no puedo compartir el entusiasmo de Josep precisamente por lo que estábamos comentando antes, porque todo esto ya pasó en los años 50 y multiplicado por 1000, declaraciones de la NASA, declaraciones del Pentágono, presidentes de los Estados Unidos diciendo que habían visto ovnis, que venían los extraterrestres, científicos. Además pasa una cosa, cuando estalla el fenómeno de los platillos volantes, fue tan desbordante, tan apabullante, que todos los periodistas del mundo, cuando entrevistaban a un astrónomo, a un físico, a un político, a un militar de alta graduación, le preguntaban por los platillos volantes. Y muchos de ellos decían, sí, sí, yo creo, no ya en extraterrestres, es que son de Marte, son marcianos. Mira, joder, macho, es que estaba hoy preparándome, estaba estudiando sobre la oleada del 54, y déjame leerte solo un párrafo. Es que podría haber sido escrito hoy en El Mundo o en el New York Times. Vamos, es muy breve.
Lo
es muy
escribió
breve.
Sobre la oleada de 1954.
No. El párrafo dice: el asunto es demasiado importante. Te lo digo después.
Sí, vale.
El párrafo dice: el asunto es podría haber sido hoy. Tú imagínate que hoy abres El Mundo o el New York Times o el Washington Post y te encuentras con esto, pues como muy bien dice Josep, que es la corriente que está ahora de moda. El asunto es demasiado importante para la humanidad. Ha pasado la época de los investigadores privados carentes de recursos como Aimé Michel. Toca a los gobiernos intervenir, aunque solo fuese para escapar a la amenaza de una tragedia mundial, como lo reveló el asunto de la queja soviética al Consejo de Seguridad, la detección de unos tráficos no identificados en espacio aéreo soviético, que pensaban los soviéticos que eran los americanos lanzando misiles, y casi se arma la de Dios es Cristo. Pues si persistimos en no reconocer la existencia de esos objetos no identificados, terminaremos por confundirlos con los proyectiles de un agresor, y entonces puede suceder lo peor. 23 de abril de 1958, general de la Fuerza Aérea L.M. Chasing, comandante de la OTAN, en el prólogo al libro Los misteriosos platillos volantes de Aimé Michel, donde se descubren las ortotenias, que fue el primer descubrimiento irrefutable de la ufología científica. 1958. Y hace dos días o tres días, en La Vanguardia, pues Christopher Mellon publica una. Yo me he traído dos, porque Mellon es el chico ahora de moda, el melón de moda, y aparece por todos lados haciendo declaraciones de ovnis. Ahora de repente.
¿Pero quién
es un
es?
Experto. Christopher Mellon es el ex subsecretario adjunto de Defensa para la Inteligencia de los Estados Unidos, uno de los impulsores del programa de ovnis del Pentágono. Y que, sobre todo en la entrevista en La Vanguardia, me parece súper interesante, porque las tonterías que se publican en este diario mexicano, quiero pensar que no son cosa de Mellon y que son cosa del redactor. Porque el titular dice: ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos revela teorías sobre el origen de los ovnis triangulares, que es a lo que tú te referías. Subtítulo: esta forma de ovni son conocidos como Delta. Se cree que son naves espías de gobiernos. El exmilitar Christopher Mellon da su teoría. Y entonces aquí hacen una clasificación de los tipos de ovnis, que en teoría los ufólogos, yo soy ufólogo, que en teoría los ufólogos ya hemos definido, y que se dividen en 10 tipos.
¿Ah, sí?
Sí, los ovnis están divididos en 10 tipos. Los adamskianos, que son naves con ventanas y tres formas redondas en la base.
Mía, qué cabeza, sí, es verdad.
Los pleyadianos, que son como los adamskianos, pero que tienen tres patas.
Hace un siglo comenzó el fenómeno ovni y vamos para atrás en vez de para adelante.
Ah, eso voy. Es que pero verdad, no te lo pierdas. El cigarro. El ovni tipo cigarro, ¿no? Que tiene forma de tiene forma de cilindro y es muy alargado. Podría ser con podría ser con boquilla o sin boquilla, pero no lo especifican. El Delta, que es este que da titular, de forma triangular, vistos en Bélgica y Estados Unidos principalmente. Y ahora viene lo
no será celtas.
Los Foo Fighters, con forma de esfera que presuntamente disparan luces o bolas de fuego. El Omnipanal, muy conocido entre los ufólogos, con forma redonda como un panal de abejas, que deja una estela de luz a su paso. Y ahora ya los mejores. El piramidal, que tienen literalmente la forma que su nombre indica y giran sobre su propio eje. Este es bueno. El ovni tipo socorro.
¿Viste cuál es?
Pues es, parece un trípode. Parece un trípode con una cabina de la que descienden los extraterrestres. Claro, tú estabas hablando del caso de Socorro, famoso, de Lorenzo Mora. Luego está, ya para terminar, el ovni.
Es el DT, ¿no? El que desciende.
El ovni tipo Ebony, que son unos aparentes gusanos voladores gigantes, y el ovni campana, presuntamente construidos por los nazis, que tienen forma de campana, de ahí su nombre.
Bueno, escuchamos en la actualidad, en las noticias, todavía nos quedan unos minutos por delante en la zona cero y muchas más cosas esta noche en La Rosa de los Vientos. Ahora, la actualidad.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. En el día de después de las elecciones en Andalucía, las direcciones nacionales de los partidos se van a reunir hoy lunes para analizar los resultados de este domingo. El Partido Popular llega a esta reunión con la satisfacción no solo de haber ganado los comicios, sino de haber obtenido 58 escaños, es decir, logrando la mayoría absoluta que está en 55, lo que permitirá a Juan Manuel Moreno Bonilla gobernar en solitario tal y como quería. Onda Cero Sevilla, Rafa López.
Gracias, Andalucía. Así reza el cartel desplegado en la fachada de la sede del Partido Popular, que ha sido escenario esta noche de un momento histórico para esa formación y que Juan Manuel Moreno celebraba como una noche histórica.
Gracias por hacer sentir, soñar y vibrar con esta transformación que estamos haciendo. Gracias por construir historia, una nueva historia para nuestra tierra. A partir de mañana, a trabajar, trabajar y trabajar.
Moreno reconoce que no se esperaban los resultados tan buenos para su partido, no tendrá que buscar alianzas, por lo que su investidura será segura en la tercera semana del mes de julio.
El Partido Socialista analizará hoy el que es el peor resultado de su historia en Andalucía. Juan Espadas ha obtenido un 24% de los votos, perdiendo el PSOE 3 escaños. Pasa de 33 a 30. Espadas achaca esta caída a la poca movilización del electorado, pero asegura que seguirá trabajando para recuperar su confianza.
Desde mañana soy jefe de la oposición y, por tanto, ahí me van a encontrar los próximos 4 años, defendiendo los intereses de los andaluces y andaluzas, donde han decidido.
Vox, por su parte, es la tercera fuerza más votada con el 13,46% de los votos. Un resultado positivo, pero no tanto como esperaba su candidata Macarena Olona. Onda Cero Sevilla, Juancho Fontán.
La candidata de Vox ha reconocido que hubiese esperado un resultado mejor, pero ha destacado que es evidente que el partido crece en comparación con los comicios anteriores. 14 escaños ha sacado Vox en estas elecciones, 2 más que las de 2018. Aseguraba Olona que hay que ver estas elecciones en clave nacional porque los andaluces han dicho no a las políticas de Pedro Sánchez.
Andalucía ha dicho claramente un no a las políticas de ruina y miseria que nos han traído a España y Andalucía.
Asegura Olona que ha venido a Andalucía para quedarse porque así se lo debe a los casi 500.000 andaluces que la han votado.
Ciudadanos ha obtenido el peor escenario posible. Con el 3,3% de los votos se queda fuera del Parlamento andaluz. Juan Marín ha felicitado al PP por su victoria y ha celebrado que Vox se queda fuera de la Junta, pero ante la debacle de su partido ha anunciado que se marcha.
Siempre cumplo con lo que digo. Mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional porque creo que es mi responsabilidad. Y que hay que hacerlo.
Por Andalucía, la coalición en la que se integra Podemos ha logrado en su estreno 5 escaños y Manieta ha reconocido que los resultados no son todo lo bueno que esperaba y lo ha achacado a la división de la izquierda. Onda Cero Sevilla, Rafaela Sánchez.
Se quebró el sueño de Por Andalucía, la coalición que ha encabezado Inmaculada Nieto y que partía de unas expectativas de convertirse en la alternativa de la izquierda. Se ha quedado con 5 diputados que, sumados a los 2 de Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, dan 10 menos que los 17 que consiguieron juntos en las elecciones de 2018. La líder de Izquierda Unida ha recalcado la dificultad de enfrentarse a unos comicios con una marca nueva.
De la premura, de lo que supone incorporar una marca nueva prácticamente a la arena electoral, sin tiempo para haberla popularizado.
Nieto ha destacado que el adversario ayer era la derecha y mañana seguirá siendo la derecha.
Tampoco ha conseguido el resultado esperado Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía. Pierde 15 escaños respecto a 2018, pero celebra que al menos se quedan en el Parlamento. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
Teresa Rodríguez ha celebrado su entrada al Parlamento andaluz, reivindicándose como la vuelta del andalucismo y ha lanzado ya un mensaje, claro. Ya mira a las generales.
Pondremos una voz en Madrid que defenderá Andalucía en solidaridad con el resto de los pueblos del Estado, construyendo desde abajo.
Rodríguez ha celebrado lo que ha denominado el fracaso de Vox y también ha lanzado un mensaje a Por Andalucía. Hay espacio para la reconciliación.
Empezamos la semana con el precio de la electricidad en máximo, sube casi un 46% respecto a ayer.
Después de varios días de descenso durante el fin de semana, hoy el megavatio hora se va a pagar de media a 258 euros. El precio sigue disparado por la compensación a las gasistas por el tope del gas, un límite que está evitando que paguemos aún más por la luz, pero que sigue sin dar los resultados esperados. El momento más caro del día será entre las 10 y las 11 de la noche.
Y estamos pendientes de los incendios que continúan activos en nuestro país. Preocupa sobre todo el de la Sierra de la Culebra en Zamora. Está ya estabilizado, pero ha arrasado unos 380 kilómetros cuadrados y el riesgo sigue siendo alto por el viento que está complicando las labores.
La situación también es delicada en Navarra, donde hay 6 focos activos que han obligado a desalojar 8 localidades. Las llamas afectan a San Martín de Ux y Uge, Velascoain y Guirguillano, Artazo, Iracheta y también a Los Arcos y Berriozar. Estos dos últimos fuegos sí están estabilizados.
Es todo, más noticias a las 6, las 5 en Canarias con Alsina.
Síguenos por internet en ondacero.es.
¿Hablamos?
A ver qué más se cuentan los oyentes.
Sí, yo vivo en Reino Unido y lo normal es...
¿Alguna vez os han robado por la calle y habéis salido a la carrera perseguida?
Yo soy argentina y viví en...
Hay una señora que nos escucha siempre desde Finlandia, que a menudo...
¿En general creéis que un hijo puede imponer su criterio?
Julia
al padre?
En la Onda, un espacio para opinar, dialogar y debatir, para hablar y escuchar.
Bueno, pues cuéntenos si han tenido alguna experiencia parecida.
Julia y tú, cada tarde a las 3 y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Atravesamos el Ecuador en La Rosa de los Vientos, todavía unos minutos más con Zona Cero. Estamos con Zona Cero en La Rosa de los Vientos y también tenemos en este tramito, en esta hora de programa, Cuéntame Cómo Pasó. Os hablamos de los mitos, de las leyendas relacionadas con la menopausia y también recibimos en Ecos del Pasado a Laura Falcó Lara. Pero insistimos ahora unos minutos más con este contenedor de información del mundo de los enigmas, del mundo de la frontera, del mundo de lo alternativo, que es la Zona Cero. Noticias e informaciones que nos cuentan y que nos hablan, por ejemplo, de una mujer que dice que hablar con seres de otros mundos.
Sí, ¿ves? Antes estabais hablando que si los ovnis, que la, si la tipología, pues esta lo tiene claro. Esta habla directamente, tiene los códigos. Ella tiene los códigos para hablar con los extraterrestres.
Bueno, el que escribía esa noticia de la que habla Manuel no tiene los códigos para hablar con extraterrestres. Lo que tiene es un cargado mental de la leche.
Bueno, ella, que igual no sé yo si Mado la conoce, porque dicen que es muy famosa, es colombiana, se llama Mafe Walker. No sé si el Mafe es tal cual o hay que decirlo más en inglés.
Ave María Purísima.
Pero bueno, el asunto es que ella dice que ella tenía esta conexión desde chiquitita, pero que la bloqueó. Pero en 2012 empezó a notar unas vibraciones en la mandíbula, casi con mucha energía, y que no podía masticar y que no era consciente, y entonces dijo: esta vibración, hay algo en mis cuerdas vocales, hay algo que quiere salir, que... Y entonces se dio cuenta: voy a abrir el canal. Y abrió el canal y empezó a conectarse con los alienígenas que hablan a través de ella. Entonces ella es una médium que, aquí ya entramos en el problema, que ella, pues a través de su Instagram y de WhatsApp, pues tú conectas con ella y dices: oye, que quiero hablar con los alienígenas. Vale, ¿cuánto tiempo quieres hablar? Dependiendo del tiempo que quieres hablar, pues ella conecta, hace sus calibraciones y entonces dice: vale, pues te puede costar $75, que creo que al cambio son 295.000 pesos colombianos, o pues si es más chiquitito, pues por $25, por 98.000 pesos colombianos. Bueno, el caso es que por lo visto está teniendo un éxito alucinante. Y hay un medium que lleva toda la vida al hombre, que se llama Arrael, y ha dicho: esta es una estafadora. Esto es mentira. Y lo que dice este señor es que esta mujer lo que hace es que ha visto en YouTube hay un idioma que es como una lengua muerta, y entonces ella lo que ha estado es practicando esa lengua muerta, y es lo que hace que suenen esas cuerdas vocales, que la gente, bueno, no se entera de nada y la creen. Pero bueno, el caso es que la otra se está haciendo de oro, y ella dice que no, vamos a ver, que ella es pura verdad, que ella recibe su sabiduría porque conecta, y por lo visto a través de alguien que debe estar ahí arriba, que se llama Agatha, pues que ella tiene esos dones psíquicos, y entonces lo que hace es que ella recuperó al abrir el canal el ADN de otras galaxias, de las constelaciones, de las estrellas, de otros planetas, y su cuerpo es el vehículo, y sus cuerdas vocales son las que transmiten pues esa conexión. Está con la boca abierta.
Estoy flipando mucho.
Bueno, el caso es que ella dice que ella tiene esa frecuencia galáctica, que sus cuerdas vocales son las que te os digo que es el vehículo, su portavoz, y entonces, pues bueno, pues ya la crees o no la crees, pero se está haciendo de oro, y el Arrael este dice que todo es mentira, y lo que hace es repetir frases de un vídeo en YouTube que lo vio hace 3 años, que él conoce esos vídeos, y que lo que hace es a la gente que es ignorante, pues que la cree, y lo que la otra lo que hace es repetir como una marioneta eso. Así que pues bueno, yo no sé si Mado la conoce a esta señora.
Sí, sí.
¿Y qué opinas?
Aquí en Colombia el fenómeno ha sido viral. Y tan viral ha sido que pues los que nos hemos dedicado a hacer periodismo de misterio durante muchísimos años, vosotros que estáis igual de flipados que nosotros aquí, estoy hablando de Esteban Cruz del programa Más Allá, estoy hablando de Juan Jesús Vallejo de Noche de Misterios, en todos los programas nos hemos hartado de decir que es una estafadora, y que nos da mucha lástima que personas como estas manchan, de verdad es que manchan el periodismo de misterio, porque el periodismo de misterio no es que seas crédulo o no seas crédulo, ni va de una cosa ni va de otra, es un enfoque, ¿vale?
El
misterio es un enfoque, ¿vale?
Es creer pero esta mujer, que la parte no es el todo, es decir, esta mujer no representa absolutamente nada, igual que no representa en nuestro país absolutamente nada de los temas paranormales Paco Porras o Rapel.
Exactamente, no representa nada. O sea, lo ha explicado Silvia muy bien. Ha visto vídeos del exorcista, de no sé qué, no sé cuántos, y hace casi eructa, ¿vale? Y ella lo que va diciendo por ahí es que habla con los extraterrestres y que te hace de canal con ellos y está cobrando por hacer eso. Y no poco, porque $75 aquí en Colombia es mucho dinero. Mucho dinero. Pero que estoy hablando de un día de trabajo para muchas personas, entero, de más de 8. No, 2 días de trabajo, ¿vale? Es mucho dinero. Y bueno, por favor, no le crean a estas personas, no le crean a esta mujer, no le crean a estas personas que dicen que yo tengo ADN galáctico, que soy medio extraterrestre, que mis cuerdas vocales son alienígenas, que no sé qué, que no sé cuántos, porque eso no es misterio, eso no es lo que hacemos en La Rosa de los Vientos, eso no es lo que hacemos las personas que nos apasiona, ya lo digo, es un enfoque el periodismo de misterio.
Pero es que además esto no tiene nada que ver con el periodismo del misterio. Mm. Esto en todo caso sería objeto de estudio. Porque, claro, en cuanto
psicológico.
En cuanto se mete. No, lo que quiero decir es que en cuanto se mete el factor crematístico, ya hay un móvil para una posible actividad de
delincuencia. Hombre, que fíjate, dice, pero ¿cuánto tiempo me conecto? Es que es muy fuerte el tema.
Pero esta historia del uso de onomatopeyas y de esta fraseología disparatada y absurda,
sí, la supuesta lengua muerta,
tampoco es nada nuevo. Acordaros de cómo hablaba Carlos Jesús cuando incorporaba a los extraterrestres.
Y cuando hablaba con Raticulín.
Dentro de los cenáculos de oración mariana, si tú te vas a un cenáculo de oración, a un punto de aparición, marianas, es súper fácil ver cómo el vidente o la vidente incorpora a la Virgen o a Cristo y de repente ellos te dicen que está hablando en arameo. Claro, no hay nadie que hable arameo en la sala. Entonces,
¿te lo crees o no te lo crees?
No, es que es muy divertido porque el vidente entra en trance e incorpora a la Virgen o a Jesús, incluso a Dios Padre, y luego hay otro vidente que es el traductor. Y te va traduciendo lo que dice la persona poseída o incorporada por la Virgen. Entonces uno dice, aguachuguay, aguachuguay. Y dice, está diciendo, hijos míos, tenéis que rezar. Aguachuguay, aguachuguay, que suele ser lo mismo, pero es igual que esta.
Sí, claro,
ahora dice que hay que hacer penitencia, bueno, pues igual que los de la aguachuguay, aguachuguay. Es exactamente lo mismo. pero que es muy claro, habitual que, esto de la
que hay algunos sujetos de estos que por lo menos de verdad son dignos de estudio, que los estudian hasta la CIA, pero es que esta tía no. O sea, es que esta tía el único mérito que tiene es el de sacarle la pasta a la gente.
Bueno, pues como Israel también, o tantos otros de estos.
Claro.
Por desgracia.
Pero que yo creo que es una forma de decir, y tenemos que decir, aprovechar esta información para decir que esto no tiene que ver en absoluto pero nada.
Fíjate, ni siquiera.
Pero hay gente que piensa esa tontería, que
ni siquiera
tiene que ver.
Esto es nuevo, ni siquiera esto es nuevo.
No, esto ha ocurrido siempre, siempre. Claro, entonces también al comienzo del fenómeno OVNI.
Cuando empezó el fenómeno de los platillos volantes, había muchísimo interés científico, hablaban los militares, hablaban los gobiernos, hacía declaraciones la USAF, la RAF, declaraciones oficiales, como ahora, exactamente igual. Pero enseguida aparecieron los imitadores y los oportunistas. Y enseguida aparecieron, en el año 52, aparecieron los contactados con George Adamski a la cabeza, uh-huh, diciendo, ey, no, que sí, que los platillos volantes, que no es de Marte, que es de Venus, de donde vienen. Uh-huh. Y montando los primeros grupos de contacto, ya en 1952, las estafas. En La Coruña, fíjate, el culo del mundo, en La Coruña, en 1952, ya se fabricaban platillos volantes que se comercializaban y estaban los anuncios ya en la prensa. Entonces, este tipo de oportunistas que se suben al rebufo de un, como está ocurriendo ahora con todo el tema del Pentágono y demás, volverán a aparecer grupos de culto ovni o estafadores como esta mujer, porque la historia es cíclica. Somos el único animal que no tropieza dos veces. 40 veces tropezamos con la misma piedra.
Sí, pero tú fíjate, Manu, el fenómeno ovni, vosotros lleváis décadas investigándolo y es un objeto de estudio. Es un objeto de estudio, pero que llega hasta el ámbito político, social, de... La mediunidad es un objeto de estudio.
Claro.
Se estudia en muchísimos lugares de universidades de Estados Unidos desde el punto de vista científico, ¿vale? Pero esta mujer jamás será sujeto de estudio en esas universidades.
Lo que debería ser sujeto de detención. Como
exactamente, porque está haciendo estafa.
Ahí estamos.
Exactamente, porque está haciendo estafa. Está aprovechándose de la gente para sacar dinero.
Muy rápidamente, Manuel, vamos a comentar una información de Crónica Negra relacionada con estos temas, con estos asuntos.
Pues mira, siguiendo...
Muy rápidamente, porque es muy terrible la luz del mundo. Cuéntanos rápidamente qué es esto. Es una secta, ¿no?
Tenía que haberse... es una secta, como tantas, liderada por Nason Joaquín García, Iglesia La Luz del Mundo, que él fue detenido en 2019 en un viaje a Los Ángeles, en California, y el juicio debería haber comenzado en 2020, pero por el tema de la pandemia de la COVID se fue retrasando, y lo que en principio era una denuncia individual, al final se convirtió en 19 cargos, con 5 víctimas principales, todas menores, 19 cargos judiciales por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. Y esto ha destapado la última gran trama de corrupción espiritual en una iglesia que, según este profeta, instaurada en 50 países con más de 1 millón de seguidores, según él. Pero lo importante es los efectos colaterales que ha supuesto esta, primero la detención, que hizo que sus seguidores, para quienes este individuo era la encarnación de Cristo en la tierra, como lo había sido su padre, que esto es muy interesante porque hay un tipo de cultos, de sectas que son hereditarios. Justo en estos momentos, en Netflix, hace unos días, se estrenaba Sé dócil, reza, obedece, que es una serie inspirada en una secta mormona terrible, en el que la situación de las mujeres, sobre todo, era escalofriante, en que los líderes, los profetas de esta iglesia tenían 20, 30 mujeres, eran polígamos, como se permite en el caso de los mormones, y en el caso del último profeta, el que protagoniza la serie y que ha sido detenido y en este momento, gracias a Dios, se está pudriendo en prisión, había heredado las esposas de su padre.
Madre mía.
O sea, cuando él asume el liderazgo de profeta en la comunidad, bueno, pues estas mujeres no se van a quedar desvalidas, pues pasan a ser mis esposas. En el caso de Nason Joaquín García. Él había heredado el liderazgo de esta comunidad de su padre también. Y ahora, cuando empiezan a salir a la luz los testimonios de estas menores que se han atrevido a hablar después de que la primera heroína hiciese la primera denuncia, cuando comienza ya a filtrarse la información, primero se produce un cisma absoluto en la comunidad religiosa, tanto en México como en Estados Unidos y en Europa, en que creen que esto es una maniobra de Satán, del diablo, para perseguir al profeta que lidera la luz del mundo. Pero varias chavalas, varias chicas, comienzan a decirnos que lo que están contando me pasó también a mí. Y cuando se sumaron ya 5 testimonios, es cuando se tomó la decisión de procesarlo. Pero lo importante de esta información es que hace unos días, probablemente para intentar conseguir un pacto, una mejor sentencia ante la afluencia de pruebas, la defensa de Joaquín García ha reconocido 3 de los abusos a menores, con lo cual ya no hay debate, ya se acabó la discusión. Evidentemente hay probablemente más. Él ha reconocido 3 para intentar conseguir un pacto, un acuerdo, lo que ha escandalizado a varias de las víctimas, que dicen que esto no se puede pactar, que violaciones sistemáticas, eso no se puede pactar para una reducción de pena y demás. Pero es el último ejemplo de un perfil de líder espiritual o de traficante de ilusiones, de los que últimamente se han producido varias series de televisión, como esta última que os he contado, Sé dócil, reza, obedece, eran los carteles que había en esta comunidad mormona en Estados Unidos, y era lo que se suponía que tenían que hacer las mujeres, no los hombres en la comunidad: ser dóciles, rezar y sobre todo obedecer.
Una historia terrible esta noticia, la luz en del mundo, esta secta con la que hemos finalizado la Zona Cero esta noche. Una información que nos ha traído aquí para cerrar en la conversación de hoy, Manuel Carvel. Gracias.
A todos.
Josep Guijarro, gracias.
Pues a vosotros, hasta la próxima.
Y una noche más desde Colombia, Mado Martínez. Mado, muchas gracias.
Un abrazo muy grande a todos.
Cuidaros todos.